Ya está aquí el Tron. Expósito, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis, familia? Buenos días.
Pues echando la mañana, muy agradablemente.
Oye, tú no tienes nada que ver con el patio de Herrería, no, el Museo de Valladolid, ¿no?
Pues... Yo creo que sí tiene que ver, ¿eh? No lo sabía. Sí,
hombre,
sí,
los sí. Herrera...
Se puso patio herreriano porque era...
Es de gracia la cosa.
Es de Herrera.
que hoy hago la tarde allí.
Ya, los
pues
Herrera
dilo.
Hemos pues dejado, la verdad, marcas en muchos lugares de España.
Ya. No, me ha llamado la atención. Digo, fue este.
Con tal de... Este sería el Tito Juan que lo hizo.
Sería eso. Bueno, sí. Pues eso. Luego esta tarde, vendo mi libro, de 3 a 7 de la tarde en directo en el Museo Patio Herreriano, en el mismísimo centro de Valladolid.
Ah, es precioso.
Pues para eso voy. Claro, si no, ¿de dónde voy yo? Bueno, tres chispazos rapidísimos. El primero, hago un poquito de, no sé si acto de contradicción, pero yo ayer decía lo de nos vamos a divertir, como advirtieron Millet y Montull. Empecé viendo en el 24 horas la comparecencia con esa sonrisa de, joder, esta la que está liando, y terminé con una sensación de patetismo brutal. De estas cosas que no puedes acabar de ver, me daba tanta vergüenza ajena ver a ese anciano. Ojo, no le estoy eximiendo de nada, ¿eh? Pero me pareció tan patético el espectáculo y el bochorno y la basura y la mierda y todo lo que contó que acabé, en vez de divertido, acabé con esa cierta sensación patética, de verdad.
Parece mentira. Siendo de cuatro caminos, qué poco estómago tienes.
Ya, pues chico, es lo que tenemos. Algunos somos muy sensibles, aunque aparentemos lo contrario. Pero bueno, y me temo que hoy va a ser lo mismo. Segundo, dos, somos únicos en este país en casi casi suicidarnos. Cuando uno ve el resto de Europa y dices, coño, parece que somos los únicos un poquito estables, vamos a asistir, si no lo remedia el sentido común, con todos los juicios en marcha, faltaría más, etcétera, a un año, si no hay elecciones anticipadas, de espectáculos televisivos, de comisiones parlamentarias otra vez soltando basura, de comisiones en el Senado, porque si hay en el Parlamento, en el Congreso, va a haber en el Senado, somos, de verdad, lo que no hay. Se avecina, otra vez, un ambiente de basura telediario, de tertulia y del otro. Y adivina, a río revuelto, quiénes son los que van a ganar en todo ese emponzoñamiento de la opinión pública, y si no al tiempo. Y tercero, lo comentaba Santi antes, y digo, no me lo puedo creer. O sea, cuando ha dicho lo de Irene Montero con Martín Villa, la mafia del canapé, lo he buscado, joder, y es verdad que lo dijo. O sea, no me lo podía creer. O sea, hay gente, de verdad... El otro día hablábamos de Pepe Mario Armero, recibimos mogollón de agradecimientos y tal, pero hay gente que tenía que lavarse la boca para hablar en función de quién. O sea, si no fuera por gente como Martín Villa, esta y el novio, mira que les fastidia lo de decir lo de la novia, pero es que es verdad, por lo tanto lo voy a decir todos los días. Esta y el novio, él y la novia, iban a estar aquí, ¡ja! Iban a decir lo que dicen, ¡ja! De verdad.
Pero que no saben quién es Martín Villa, te lo digo
pues
una
claro
cosa.
Claro que no lo saben.
No saben,
claro,
claro, no tienen
ni
idea.
No saben nada. No saben ni idea. Y ahí les tienes, de catedrático, de máster del universo, de tal, de...
Pero es que para ser catedrático no hace falta saber historia ni saber nada, hombre.
Mira, lo siento, yo, sinceramente, hay gente que tiene que lavarse.
No te cabres, hombre, no te cabres. No,
sí,
te
porque me parece indignante.
Vete para Valladolid.
Sea gratis.
Vete a comer algo.
Y ya termino. En vez de lo de la mafia del canapé, que hablen de la mafia pagando televisiones desde Irán, que lo siguen haciendo... Y bien que siguen con...
La comisión
y, eso, de y, eso queda, y eso queda como si nada. Bueno, pues la novia y el novio siguen trincando de allí. Lo voy a decir todos los días. Hola.
Hola, me voy alegrando de saludar. Precisamente de esta inestabilidad política del Pacto Ciudadanos-PP, alguno de ustedes se ha manifestado hoy en nuestra sección Yo pienso de qué. Macarena.
Yo pienso de que, y referente a Ciudadanos, creo que está cayendo en una trampa del PSOE y de Podemos. Ellos lo utilizarán para la moción de censura, pero entonces eso puede llevarle a Ciudadanos a perder muchos votos y quizá no a ganarlos. Está en un momento difícil y los demás harán, porque son muy maquiavélicos, todo lo posible para quitárselo de encima de la manera, entre comillas, más legal.
Julián.
Yo pienso de que Ciudadanos se equivoca al salir los telediarios con los demás grupos políticos del Congreso de Diputados, excepto el PP, evidentemente. Si bien es cierto que tiene todo el derecho a pedir responsabilidades al PP sobre la financiación, pero creo que no le sienta bien esa foto con otros partidos que no son afines, digamos, a los mismos pensamientos.
y José Luis.
José Luis de Salamanca. Pienso que con las comisiones de investigación ya les vale la tontería a los partidos políticos. Sobre todo a Ciudadanos, las investigaciones políticas deberían de ser hacia todos los partidos. Y otra cosa que no entiendo es qué pintan los partidos políticos si hay juzgados que están juzgando, que se dediquen a lo suyo, a hacer leyes buenas y equitativas. Además, ya sabemos todos cómo acaban las comisiones políticas.
¿Qué piensas respecto a Yolanda?
Pues yo estoy de acuerdo con este último oyente, ¿no? Yo debo reconocer que me fío, o sea, no tengo ninguna esperanza en que las comisiones de investigación parlamentaria sirvan para algo, porque hemos visto además cómo han funcionado a lo largo de estos años de democracia. Lo que sirven es para que los partidos políticos saquen la patita. En este caso, mi impresión es que, bueno, pues que Albert Rivera está un poco de pataleta. Probablemente el PP y el Gobierno le han ninguneado. Se ha visto que parecía que no pintaba nada y ha dicho, aquí estoy yo, ¿no? No sé, me parece que, por ejemplo, la fotografía del otro día, que tanto bien le puede haber hecho a España, de ver a Merkel con Hollande, con el presidente italiano y con Rajoy, ¿no?, en esa cumbre europea, el pensar que España puede estar siempre en este momento, está en la primera velocidad europea y está ahí pues con una buena imagen y además comparando cómo están todos los demás, pues que probablemente a alguno le ha dolido y quiere sacar la patita. O sea, a mí me parece bien que se exijan explicaciones al PP por la financiación, pero todos sabemos cómo puede acabar una comisión de investigación. Depende de quién tenga la mayoría en el Parlamento en ese momento, van a salir unas conclusiones o van a salir otras. Entonces, bueno, ¿qué quieren investigar la financiación? Pues vale, investiguemos todas, ¿no? Y claro, dice el señor Rajoy, que se haga en el Senado. ¿Por qué en el Senado? Porque allí tiene mayoría absoluta el PP. Y si te haces la misma comisión de investigación en el Senado y en el Congreso, te van a salir conclusiones completamente diferentes. O sea, a mí me parece que al final es para dar el espectáculo y que se investiguen, por supuesto, pero ya estamos investigando en los tribunales. No creo que se vaya a sacar muchísimo más, aparte de ensuciarlo un poquito todo y de manchar más la imagen de España, pero bueno, en eso estamos, ¿no?
Yo creo que al PP le han investigado y le están investigando por arriba y por abajo, le están juzgando por o sea, luz y taquígrafos, y además el PP ha pasado políticamente la mayor investigación que puede pasar un partido, que han sido no una, sino dos elecciones en un año. Es decir, los ciudadanos han podido claramente, o sea, el PP se ha puesto ante los ciudadanos, aparte con el mismo candidato, para eximir o no, para pasar cualquier responsabilidad política. Y los ciudadanos han podido votar. Entonces, a mí, como yo creo, estoy completamente de acuerdo con Yolanda, que Ciudadanos, pues como no sabe exactamente qué hacer ni qué decir, nunca lo ha sabido, pues se agarra a este tema de la corrupción para intentar destacar, para intentar tener algo que decir, para intentar, digamos, tener algún protagonismo en la vida pública española, en lugar de contribuir, como tendría que hacer, y como también ha dicho Yolanda, y como ha dicho Santi González, me parece, en su artículo del día, pues en lugar de contribuir al buen funcionamiento del país, se dedican a hacer esto, que es lo único que pueden hacer para destacar.
Esto es un ataque. ¿Tú crees, Fidalgo, que conoces bien a la gente de Ciudadanos, que es un ataque de
la conozco menos que tú, ¿eh?
Bueno, la cara que ha puesto os la habéis perdido,
pero ante dime, la pregunta. Dime, Carlos.
Fidalgo conoce bien todas las cosas de las que habla.
Todo lo que digo no es sospechoso, Fidalgo.
No
tiene doblez. Yo no hablo con doblez.
Y has perdido la expresión de Fidalgo,
Carlos. ¿Qué me querías preguntar, don Carlos Herrera?
Esto es, si te parece que es un ataque de peluseo, de esa pelusa, o realmente es... el asquito que da pactar con el PP siempre, ¿no?
Yo creo que Ciudadanos es un partido pequeño, sin definir, cosa que es sospechoso. No me refiero al punto de vista ideológico, sino al enmarque general de proyecto de país y tal. Y que surge después de que se hundió el partido de Rosa Díez, lo digo con toda claridad. Entonces, Ciudadanos, no sé si se equivoca o no se equivoca, pero tiene una tendencia a aparecer en momentos estelares de la historia como si fuera bastante más de lo que es. Comisiones de investigación. Yo creo que las únicas comisiones que debían ser legítimas y lo tenían que contener el reglamento de las cámaras, me da igual el Senado que el Congreso de los Diputados, eran comisiones para investigar cómo una determinada legislación se mejora. Está claro que la legislación sobre financiación de partidos no satisface a nadie. Y no son a los periodistas, ni a las encuestas, ni a los opinadores. Ellos mismos se revuelven contra sí mismos. Todos los partidos políticos que han gobernado España han tenido agujeros en financiación. ¿Os acordáis cuando el juez Barbero entró por el sótano de la calle Ferraz? Vale.
Sí,
todos,
sí,
claro. Vamos a ver.
Don Marino.
Ahí empezó un modelo que es buscar sponsores para que me den dinero para que yo siga para adelante con mis planes y tal. Entonces, eso les ha ocurrido a todos. Y los que todavía no han debutado en política cogiendo carteras ministeriales, como son Ciudadanos y como son los chicos de Podéis, pues resulta que todavía lo único que tienen son ecos de cosas que dicen de ellos. Yo creo que tiene que haber una comisión para mejorar la ley de financiación de partidos políticos. Y en esa comisión tienen que estar todos y aportar toda la documentación que tengan para que sea informada la comisión de dónde están los riesgos. Lo otro es un matarile y lo otro es un teatrillo que no vale para nada, y estoy de acuerdo con lo que ha dicho la amiga Yolanda, ¿eh? Estoy de acuerdo. Y el ninguneo de si es Congreso o Senado debería dar igual.
Sí,
porque
no
de ahí tiene que salir una ponencia política para, ya que ha habido no sé cuántos tropezones con todos, hacer una ley de financiación que excluya la sospecha y excluya otra cosa, ¿eh? Que es que haya gente de dinero que meta la mano en la política para el bien de España y por el empleo.
Bueno, hablando del bien de España y del empleo,
a ver.
El asunto, ahora uno de los asuntos más delicados, estos días se está hablando algo menos de ello, pero sigue exactamente igual de empantanado, es el acuerdo de la estiba.
No está igual de empantanado, va a haber acuerdo, ¿eh? Yo te lo dije hace 15 días, va a haber acuerdo.
Ayer hubo reunión.
Seguro que ha habido muchas más de las que nos cuentan.
Bajo la mediación del presidente del Consejo Económico y Social, del señor Marcos Peña, que es, en fin, inspector de trabajo, es catedrático de Derecho del Trabajo.
No es catedrático de Derecho del Trabajo.
A ver, don Marcos, ¿es usted catedrático de Derecho del Trabajo?
Por supuesto, claro que no, hombre.
Ah, claro. Entonces,
lo digo porque es amigo mío.
¿Usted catedrático de Derecho del Trabajo?
Se ha debido sacar la cátedra ayer, no sé. Ten cuidado, Carlos.
A ver, ¿quién ha hecho esta documentación?
Pero, Herrera, ¿cómo se atreve usted a contestar a José María Fidalgo, por Dios?
Es que no me acostumbro, don Marco, no me acostumbro.
Es difícil.
Bueno, sí que es usted experto en temas sindicales, en negociaciones colectivas.
Sí, de eso sé un poco, sí.
Exactamente. Yo decía, la cosa está empantanada, dice Fidalgo. No, esto ya está casi resuelto. ¿Quién tiene razón?
¿Pero quién va a tenerla? Carlos Herrera, por Dios.
Claro. Pero dígaselo usted al largo este.
Esto es un tema muy difícil. Hay que tener paciencia. Mire, los temas laborales son todos difíciles, ¿no? Y es difícil poner de acuerdo a empresarios con trabajadores. Pero es que aquí, además de empresarios y trabajadores, hay muchas más personas. Está la Unión Europea, está la Administración, están los partidos políticos que tienen que convalidar un decreto presentado por la Administración. Está el Tribunal Superior de Justicia Europeo. Es decir, que es un asunto bastante complejo y difícil. Y está un país porque es una actividad, oiga, que es importante, que es casi estratégica para nosotros y que hay que tomárselo en serio. Asunto complicado.
Del decreto que hace el gobierno, que está basado en las exigencias de la sentencia del Tribunal Europeo, en buena medida, no posiblemente al 100%, pero bueno, en el espíritu de esa sentencia. De ese decreto, ¿qué va a quedar al final? ¿Qué cree usted que va a quedar?
Pues es difícil la predicción. Lo que es seguro es que lo que quede va a respetar la sentencia, porque es inviable otra solución, ¿no? Y entonces esta situación de impasse, ¿no? De dos semanas que se pospone la población, que el objetivo fundamental de varias de las partes es que esa sea una legislación pactada y que se modifique el contenido de la norma, dificulta mucho los acuerdos, porque por otra parte, en los asuntos reales, ¿no? Porque a la postre siempre hay una sobrecarga de palabras y de términos, pero en los asuntos reales, pues se ha avanzado, se ha conseguido un compromiso de mantenimiento del empleo, que era importante conseguirlo, ¿no? Una disposición a negociar las condiciones de trabajo y la gestión del excedente, digamos, cuántos sobran, en qué manera se puede articular su baja haciendo el menor daño posible, incentivando las bajas anticipadas, prejubilaciones, etcétera, lo que es una negociación natural. Eso lleva su trantrán, va bien.
Pero, por ejemplo, el liberalizar, que aquí es la palabra maldita, Bruselas dice, liberalicen ustedes un sector que está encorsetado por unas condiciones muy concretas en las que hay una posición dominante de sindical, por una parte, empresario sindical, porque, claro, podría, y liberalicen ustedes, es decir, de tal manera que puedan intervenir más actores en los contratos de la estiva.
Sí.
¿Liberalizar se va a conseguir liberalizar? ¿O liberalizar a medias o con la puntita nada más?
Pues a lo mejor a medias y después un poquito más, ¿eh? Porque tampoco es conveniente morirse por un ataque agudo de razón, ¿no? Esto es complicado. Esto se hizo una modificación en España hace 30 años, ¿eh? Suprimiendo un organismo administrativo que era la OTP, la Organización de Trabajos Portuarios, y se empezó a liberalizar el sector. Y se ha venido trabajando 30 años, oiga, y no nos escandalicemos, las empresas han ganado su dinerito, los estibadores también, los puertos del Estado también, el tráfico de mercancías vía marítima ha mejorado muchísimo, la aportación ha ido bien, es decir, que no ha sido un dislate lo que ha pasado aquí en estos últimos 30 años. ¿Y qué sucede? Oiga, pues que hay un principio que todos estamos de acuerdo y pretendemos cumplir, que es libertad de empresa y libertad de trabajo, y aquí estaba de alguna manera condicionada. La de empresa y la de trabajo. Cámbiese y hágase, dice la sentencia. Y se hace. ¿Y qué genera? Pues lo que genera a las personas es incertidumbre, temor. ¿Cuáles van a ser mis condiciones de trabajo? ¿Van a ser las mismas? ¿Voy a ganar más o menos en el futuro? ¿Van a despedir a gente? ¿Qué piensa la empresa? Oiga, pues si aquí se abre ahora el espacio a la competencia libre, a lo mejor tengo que reorganizar mi manera de trabajar, tengo que extremar la eficiencia en el trabajo, flexibilizarla, meter polivalencias, porque si no el que venga, que viene de nuevo, va a tener una ventaja enorme sobre mí. Y claro, y la empresa está inquieta también, que son inquietudes que otra parte tampoco tiene que asombrarnos. ¿Y qué hay que hacer? Oiga, pues hay que intentar gestionar esto de manera razonable, pero a partiendo de una situación ya dada que aún no estamos, ¿eh? Partiendo de un decreto, de una aplicación en España de la sentencia, es decir, bueno, ¿y cómo la aplicamos haciendo el menor daño posible, que la primera regla en política? Y en eso más o menos estamos, pero con muchas dificultades.
A ver, Fidalgo.
Buenos días, Marcos.
José María.
Vamos a ver. Yo estoy de acuerdo en lo que estás diciendo y en la valoración que se hace, no solo por la cosa de huir de los extremos, sino porque me sugiere, ayer salió en la prensa, y no es nuevo, ¿eh?, un viaje que le pegaban desde instancias europeas al Consejo de Red Eléctrica Española. Porque el gobierno se ha quedado con lo que llaman acción de oro, pero la acción de oro es un 5%, no sé qué. Y yo creo que lo van a defender muy bien, porque es que Red Eléctrica es una empresa estratégica para España, ¿vale?
Sí, correcto.
¿Estamos de acuerdo? Entonces, sí. Puede decir la Unión Europea lo que le dé la gana. Y en esto puede decir lo que quiera, pero yo digo que el sector de la estiba es para España un sector estratégico, porque España tiene muchísima costa y muchísimos puertos, ¿vale? Segunda cosa que quiero decir. La Unión Europea, muy bien, apliquemos la legislación europea. Pero a ver si por la vía de lo que se llama liberalización, la mitad de la estiba de los puertos españoles lo compran operadores extranjeros y trasladan el negocio a otros puertos que tienen en otros lados. Entonces, me parece que las cosas hay que mirarlas con ese equilibrio.
Oye, y no con la prédica. Está pasando ya, ¿eh?
No, pero cuidado, eso que está pasando ya puede pasar más, ¿eh?
Sí,
es que yo estoy convencido de que hay que defender los intereses de este país por encima de todo. Porque hablar de liberalización como si fuera la salida del mundo, oye, yo no quiero que los chinos se hagan con la estiba de España. Lo digo con toda claridad. Igual que no me gustaría que se hicieran con los astilleros españoles. Nada más. Y entonces, creo que vais por el buen camino. Y por último, hay señales alentadoras. Se han desconvocado varios días de huelga.
Que sí, José, que sí.
Eso es importante. Pero es muy importante que lo expliquéis. Que cuando, sí, no cuando sí tengáis acuerdo, sino la vía del acuerdo.
Si hay una cosa que también a menudo es difícil que la gente comprenda, y tú esto sabes, todo el mundo que se sienta en una mesa, se sienta en una mesa porque quiere acordar algo.
Si no, no te sientas, ¿no?
¿Entiendes? Si no, no te sientas. Y todo el mundo que discute algo tiene sus razones. Nadie es un caprichoso, nadie es un estúpido. La gente defiende sus intereses, demonios. Y entonces tú tienes que hacer un esfuerzo por comprender qué quiere cada uno. Y aquí, con esa conexión que dice José María, que muchos de nosotros compartimos, esa conexión es España. Y es que un asunto estratégico tenga una gestión razonable. Es verdad que no hay que ser tan confiado, ¿no?, respecto al liberalismo como fe, pero es verdad que la cosa está muy liberalizada ya. Hablamos de grandes empresas, hablamos de los chinos, hablamos de los fondos, hablamos de JP Morgan, hablamos de cosas que están ya, que existen ya en la estiva española y que están muy presentes, ¿no? Si yo en la vida lo que creo es que lo único que hay que hacer es una gestión razonable que de alguna manera alivie el daño lo máximo posible. Y aquí yo creo que se puede hacer. Yo creo que hay un compromiso de empleo, que hay que pactar una manera de trabajar y que hay que gestionar el excedente con generosidad. Y se puede hacer. Es un colectivo de 6.400 personas que es importante, que a menudo, hombre, porque es un poco jocoso meterse también con él y con todas las referencias cinematográficas detrás, ¿no? Pero es un colectivo formado, capaz, y que gestiona su trabajo de manera, bueno, muy, muy razonable, e insisto, y durante 30 años esto ha ido bastante bien. Oiga, y seguirá yendo, demonios, lo de ahora. No hay conflicto en España que no se supere, y eso también nos debería satisfacer un poco. Hemos resuelto una reconversión industrial de una dimensión muy superior a lo que estamos hablando ahora. Y se hará. Vamos a ver cuándo. Cuanto antes mejor, claro.
Bueno, don Marcos Peña Pinto, presidente del Consejo Económico y Social, mediador en este caso de la estiva. Ajolá que sus palabras sean proféticas.
A ver si es verdad, hombre.
Me alegro de saludarle, don Marco.
Un abrazo muy fuerte a todos y protéjase de la gente que invita.
Oh, después de esto,
ay, Carlos, es que te crees el más listo de la clase. Después de los esto, invitados que tienes aquí, vamos, tampoco somos tontos. Ni Yolanda, ni Salvador, ni yo.
Pero, Fidalgo, yo creo que tú negociarías mejor que
yo
lo que
no
están
negociando.
Si tú vas a resolver, si tú te sientas en esta mesa, yo creo que se resuelve el problema antes del viernes.
Yo creo, es que no he podido hablar ahora, pero yo creo que aquí uno de los problemas es precisamente que los partidos políticos no se ponen de acuerdo, ¿no? O sea, si el decreto se convalidara, no tardarían, vamos, ni una semana en llegar a un acuerdo los trabajadores con los empresarios para solventar lo que son cuestiones laborales. Lo que pasa es que en este momento, claro, los estibadores van a por todas. Si consiguen que el PSOE, que Ciudadanos, que no apoyen esa convalidación del decreto, pues
están
lógicamente...
Están negociando, y si sacan pico, pues sacan
pero
pico.
Lógicamente quieren mantener su status quo, si eso es normal. O sea, si tú tienes unos privilegios, pues no quieres perderlos. Pero claro, si se aprobara se convalidara ese decreto, que yo creo que al final se tiene que convalidar, porque aquí está la comisaria europea diciéndonos que tenemos de plazo hasta el 24, y si no, a ver con qué cara los partidos políticos nos dicen a los contribuyentes que vamos a tener que pagar 134.000 euros cada día para sostener el monopolio de la estiba, pues en fin, eso va a ser complicado. Yo creo que una vez que se pase ese trámite ya será mucho más fácil resolver los problemas que son estrictamente laborales de sus trabajadores, ¿no?
Sony 29, coplas de este día de hoy que ya trae Luis del Val.
Pues se equivoca Rajoy si quiere dejar de lado a los que ponen la silla para que él esté sentado. Porque es muy, muy distinto Murcia, que parece la tormenta agitada en vasos de agua como si hubiera sentencia, a lo que pasa en Madrid, donde parece que hay pruebas de que la financiación se encuentre bajo sospecha. Parece que su postura es echar balones fuera, y eso irrita al personal, porque no es de gente seria, y está en juego su prestigio, y está en juego su decencia, ya que firmar un papel y no cumplirle la letra es cosa de pobres diablos, truhanes y sinvergüenzas, algo que Rajoy no es, y es malo que pareciera. Aunque le sepa muy malo, razón tiene Albert Rivera. Y nunca, nunca es pasado lo que prescrito no fuera. Y como es hombre de leyes, sabe que eso es cosa cierta. Haya lo que haya en Madrid, el negarlo no solventa, y aparece como cómplice con lo que agrava el problema. Desatar las conjeturas y alimentar las creencias de que Rajoy nos oculta autonómica materia que corresponde a Madrid y no a la sede de Génova es una torpe maniobra, una evasión tan grosera que no es digna de Rajoy y está falta de fineza. Y aunque él confía en el órdago que se reserva, convocar las elecciones y arrasar por mar y tierra, puede salirle muy mal. El diablo en las escopetas dispara por las culatas, puede que a muchos les hiera, y ese paseo triunfal sea un paseo de vendas. Si Ciudadanos se planta, si se enfada y se cabrea, porque siente que Rajoy solo le ignora y desprecia, es probable que el votante, que dudaba de Rivera, pues dude aún más de Rajoy, porque es que la corrupción no recibe absolución de automática manera. Y se equivoca Rajoy si quiere dejar de lado a quienes hoy le sostiene, que son los de Ciudadanos.
¡Cumbia! ¡Quilla, quilla, quilla, quilla!
¿Pero qué pasa hoy? ¡Vamos, Guachi!
Paseando por el WhatsApp, leyendo todas las letras, te nombran Carlos Herrera.
¿Qué dices?
A ti y a toda tu peña.
Vaya.
Me hablan de Cataluña, del Barça y de Convergencia, Ciudadanos y peperos, que ahora están a la gresca. ¡Vamos! Carlos Herrera, tu Guachi, ahora te pone en antena. Canta, escucha mensajes, que en la tertulia te espera.
Mira.
La hemos liado.
¿Pero por qué la hemos liado?
Con la chavalería la hemos liado, Carlos.
¿Pero qué ha pasado con la chavalería?
¿Por qué no le decís al Herrera que también hay niños que entran a las 8? Vamos a las 7:50 en el coche. Que nos cante el naino, naino, naino. También a nosotros. Y luego añaden nombres. Carlos, Ana, Vicky, otra persona que nos llama, supongo que una señora, que dice que saludemos a Aurelita. A mí este nombre me gusta mucho. Aurelita. A eso de las 8:30. Es la sobrina de una mujer que nos escribe Aurelita, desde Sevilla.
Si mañana venga,
apuntamos la lista ya sin terminar, hijo. Oye, el fútbol, madre mía.
¿Qué ha pasado con el fútbol? ¿Qué ha pasado?
El Barça jugó como el Madrid, con golpe de suerte. ¿O es que el Madrid hizo el partido de su vida el otro día? Buenos días. Robo al PSG. Roja a Neymar. No penalti a Suárez. Penalti a Di María. Aparte del cagómetro de Emery, dice. Lo de ayer hubiera sido al revés. Ja, ja. Pues cualquiera hubiera aguantado a Piqué. Buenos días, señor Herrera. Me llamo Enrique y no pude ver el partido de 1978 que tan fresco tiene usted en su memoria. Si usted supiera, caballero, lo tiene fresco todo desde el día que nació. Y por ello me gustaría preguntarle si se acuerda...
¿Cómo lo sabe?
Si se acuerda... Joder, tiene una memoria prodigiosa, eso es cierto. Si se acuerda de aquel partido que tuvo el Barcelona con las mismas ayudas del árbitro de las que tuvo ayer. Muchísimas gracias.
A ver, yo me acuerdo del partido del Anderlecht, porque aquel 3-0, oye, la gente no daba un duro, ¿eh? Pero se consiguió, además, y después en los penaltis, ¿eh? Había que empatar 3-0 y luego ganar, y se ganó, eran los goles que creo, que fueron de Lobo Carrasco, de Krankel, de Asensi, me parece a mí, o de Reshak,
pues creo que Reshak marcó uno.
Bueno, total.
Tremendo, total.
Pero claro, una cosa es 3-0 y otra cosa es 6-1.
Que no se quejen los seguidores independentistas, si es que los hay del Barça, porque ayer toda España estuvo con el equipo blaugrana. Bueno, no toda España,
yo creo que no. pero
parte del país, supongo, prefería que ganara un equipo español. Bueno,
Yo una vez dije que iba con el Olympique de Lyon, porque había tenido una portera que me regaló una camiseta del Olympique de pequeño.
La que se lió.
Con el Real Madrid. Y la que se lió, bueno, a mí me llama el primero Fidalgo, ¿eh?
No, pero es que esa propuesta tuya...
Porque
a mí esa historia tuya...
Todo el mundo al revés, todo el mundo era portero de un francés, y tú tenías una portera francesa.
Que yo, esa historia tuya me enterneció, me enterneció, y me hubiera gustado conocer a tu portera, que seguro que era una señora encantadora.
Lucien, era una señora maravillosa.
Encantadora.
Maravillosa.
Pero eso no significa que otras cosas tuyas pues no me parezcan tan enternecedoras, guapo. O sea, ¿qué quieres que te diga? Es que tú, lo del ramalazo del Barça, eso no te lo metió la portera, no sé quién te lo metió.
No, vamos a ver, hombre, pues hijo, vivir en Barcelona, aquí podría haber sido el español, pero es más
qué pena propio. Que no te hicieran independentista.
Pues...
No lo descartes, con el tiempo.
No lo descartes.
Todo a su tiempo.
Todo a su tiempo, efectivamente.
Nos preguntan que por qué en la tertulia estamos diciendo procés y no proceso todo el tiempo.
Porque lo dice
Carlos.
En
fin.
Porque es el original, el que se le conoce en el lugar de origen. También decíamos Brexit, ¿no? y que es Britain Exit, y no decíamos resalida. Entonces decimos procés, por eso. Bueno, sí.
Curioso que Fidalgo acierte de lleno en su análisis sin ser catalán. Y quien sí lo es, según se despierte ese día, se mantenga alineado con Puñol y compañía. No sé a quién se refiere.
A esos tampoco... tres no creo, porque
no, creo que no hay nadie.
¿Alineados con Puñol estáis alguno de vosotros?
No.
Pues no.
Hombre, está Carlos alineado con los futbolistas de la patria de Puñol.
No, o sea, no vamos a ver. No mezclemos. Yo soy del Betis y también tengo mucho cariño al Barça.
Sí. Al Sevilla menos.
Al Sevilla mucho respeto le tengo.
Eso, hombre, es que es lógico que le tenga respeto. Después de la que os ha dado, vamos.
Por eso. Pero oye, el Barça ha formado parte de mi vida durante... Luego me he cabreado con el Barça, como es evidente, porque creo que han puesto el club al servicio de empresas mediocres.
¿El Prusés?
Sí, exactamente. Ver la fotografía de los candidatos a presidente del Barça hace poco, que ninguno es independentista. Todos, con la camiseta, con la estrellada y tal, haciéndose el indepe, es una cosa que me son repugna.
Peores, esos son peores que los independentistas. Pues
eso me repugna. Y entonces digo, y me dice, no, pero no separas, tú no disocias. Esto. Y digo, no, perdón, los que no disocian son ellos, que ponen el club al servicio de una causa. Entonces, como yo no pertenezco a esa causa, pues el club me echa a mí, ya está.
Una última de Rivera, la acusación a Rivera de deslealtad. ¿No es una aceptación por parte de su portavoz de que el Partido Popular no es un partido limpio?
Hombre, yo no sé si es un partido limpio o no es un partido limpio. La historia es que Rivera se le nota que tiene que hacerse notar. Entonces, a mí me parece muy bien que se investigue, pero en el sentido que decía Fidalgo, ¿no? O sea, hace una comisión de investigación, pero para sacar unas conclusiones y para aplicarlas. Y además investiga a todos, porque es verdad, y lo decíamos al principio, ¿no? Al final, todo el mundo que ha pasado por el gobierno, resulta que detrás tenía algún tipo de financiación. Y algunos que todavía no han pasado, no sabemos, no están en los tribunales, pero también hay rumores de si irán, si no sé qué y si no sé cuántos. Pues vale, investiguémonos a todos y saquemos unas conclusiones, que al final, si hay que pagar por la corrupción, para eso están los jueces, ¿no? Los partidos políticos y la política está para otra cosa.
Más, para acabar.
Seguimos en la misma línea y nos recuerdan que quien está incumpliendo el acuerdo con el Partido Popular es Ciudadanos. El resto entienden que es... No, al revés, perdón. Que quien está incumpliendo con Ciudadanos es el Partido Popular. Que no nos metamos tanto con Ciudadanos y que de vez en cuando saquemos a relucir alguna crítica en torno al Partido Popular.
Pero si las críticas y las noticias criticables del Partido Popular nos estamos desayunando con ellas hace 6-7 años. ¿Desde cuándo está expuesto todo el santo, la santa custodia esta del amigo señor Bárcenas y de todas estas?
Aquí se reparte a diestra y a siniestra.
Pues ahora, Sony 44.
Donde puedes.
Y un momento.
Pasa que no hay para todo.
Servicio postventa Renault.
Esta es la puntilla de David Gistau.
Cuando vivía en Argentina, una vez me invitaron a participar en un programa de radio sobre política e historia españolas. A mis interlocutores les interesaba la guerra civil y me preguntaron con quién habría combatido de haber tenido 25 años en el 36. Les respondí que la pregunta estaba incompleta porque no reconocía la existencia del tercer español, el que ya había perdido en el 36, ganara quien ganara después la guerra. Añadí que el honor al que había que aspirar en aquella época era el de arriesgarse a ser fusilado por cualquiera de los dos bandos. Ese honor es el que define la decencia moral de uno de los grandes cronistas de la historia de España, Manuel Chávez Nogales. Salió de España, donde cualquiera de los dos bandos podría haberlo fusilado, y recaló en París, donde la invasión nazi le obligó a huir de nuevo, esta vez a Londres, donde murió de infarto siendo aún joven. Durante mucho tiempo, los lectores actuales solo conocieron a Chávez Nogales por su biografía de Juan Belmonte. En los últimos años hemos hecho el descubrimiento de sus impresionantes crónicas de política y de guerra, tanto en España, de cuya guerra escribió a sangre y fuego, como en la Francia que se rindió a Hitler casi sin combatir y cuya agonía describió Chávez. La editorial Renacimiento de Abelardo Linares, que por cierto es una de las más interesantes que existen, lleva tiempo rescatando algunos textos de aquella época que ofrecen una visión histórica más compleja que la de los clichés maniqueos. Recomiendo su edición del Madrid de corte a checa de Foxá, aunque solo sea por la calidad del prólogo de Ignacio Ruiz Quintano. Abelardo Linares pone ahora en circulación una crónica de Chávez Nogales sobre la caída de Madrid, que además incluye partes inéditas que se daban por perdidas. Hemingway recomendaba al cronista limitarse a contar lo que viera con honestidad y con la mayor economía posible de palabras. Eso hace Chávez en unas páginas dramáticas, emocionantes, llenas de compasión por el ser humano, que además preludian su propia extinción. Hoy he hecho una puntilla cultural y rara, lo sé, pero creo que libros como este son necesarios, bastante más que nuestras opinioncitas de tertulianos.
En nuestro en esta confección del caleidoscopio de costumbres, de tipos y personajes que forman, conforman la sociedad española contemporánea, hoy queremos detenernos en una en un subespécimen que suele ser el pesado de los viajes. Aquel que tú has dicho, no conociéndolo demasiado bien, mira, voy a aprovecharme que Manolito se va de fin de semana a París y me voy con él. Y ahora resulta que Manolito, que parecía encantador, Manolito es el tío más pesado que has encontrado nunca en tu vida. No solo pesado, sino además muy raro. O el que va a hacer, dice, hombre, te dicen, Loli, ¿tú vas mañana a Bilbao en coche? Sí, 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 ¿por qué? Y vas sola. Sí, sí, pues me voy contigo, que yo también voy a Bilbao. Y tú dices, bueno, pues mira, me llevo compañía a Bilbao. Y a la altura de Bar de Peña, aproximadamente, estás deseando meterla en una tinaja de vino, pero en estas industriales, ¿eh? Para que se deshaga y se fermente con... Porque ese es un tío muy pesado. Bueno, o aquellos viajes largos. Te voy a hacer el Camino de Santiago con Menganito, hombre, que me lo ha pedido. Y que se venga un mes conmigo al mando. Y resulta que el tío es un pesado de tomo y lomo, o un tío muy raro, o un tío que por las noches hace esto, o que luego no paga, o que luego no comparte, o que luego no es solidario, o que luego... Yo sé, yo estoy seguro que Fidalgo habrá encontrado alguno de esto a lo largo de su vida.
Pues te parece que no. No, me parece que no. Mira, yo, de los dos tipos de viajes que he tenido que hacer en mi vida, unos han sido viajes de trabajo y entonces decidían... Otros por mí, tenía que ir acompañando, acompañado de fulano. Y entonces yo ahí, en general, como conocía a los acompañantes, solía mantener mi autonomía. Por ejemplo, llevaba libros, llevaba planes, tal. Y luego los otros viajes que he decidido yo con quién los hago, pues los he hecho con gente muy maravillosa, incluyendo el Camino de Santiago. O sea, y no he tenido esa mala fortuna de meterme a dormir en un garito, en un hotel, con una persona del sexo opuesto o no al mío, que hiciera cosas desacostumbradas o desaconsejables.
Sí, no, un cerdo.
Desacostumbradas.
Desacostumbradas, lo digo, Salvador.
Sí, no, sí, sí.
Es gente muy rara.
Que está muy bien.
Lo que viene siendo un cerdo, un cerdo, un cerdo.
No,
un cerdo.
O cerda.
O cerdo, sí, sí, sí.
No vamos a hacer lenguaje sexista aquí.
Exactamente, un cerdo, cerdo.
No, no, no.
Guárdate, esa... guárdate.
Guárdate de todo.
Y Salvador, no, pues Salvador no viaja con gente, ¿no?
No, 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 yo solo viajo con amigos, como con amigos. Es que viajar ya me parece una cosa bastante tercermundista.
Está claro.
Y procuro no hacerlo. Y si es algo, pues ya, pues con vosotros o sin nadie.
No.
Oye, cuando hemos coincidido en algún viaje contigo, te has portado muy bien, Salvador.
Sí, tú también.
Qué raro. Y otros que no se comportaron también porque desaparecieron, como el amigo Carlos. Que claro. Cuando...
Es verdad.
Que... Yo me voy a acostar pronto porque soy
no,
un
no, acostar pronto a cenar no sé dónde en garitos que ibas por ahí.
Bueno, porque alguna vez tenía compromisos comerciales,
cosas,
¿no?
Cosas. Que son comerciales, siempre.
Sí,
siempre.
No, son de empresa.
Para el bien del negocio y de esto todos es. Nosotros. Y de esto todos es. Nosotros.
Gracias a Dios.
¿Y mis Villarrobledo?
Y yo sí que hago, vamos, de vacaciones de vez en cuando con gente de Valderrebollo. Nos vamos unos cuantos, sí, sí, como 10, 15 personas juntos, pero nos
pero
sobrellevamos
amigos,
muy bien. Sí, sí, amigos, primos, hermanos.
Estáis seleccionados.
Pero sobrinos, ellos conocéis, tenemos de todos. No, sí, es la sorpresa del...
No, yo la máxima sorpresa en mi época de juventud en algún interrail de estos que te tocaba por la noche con algún guarro que se quitaban los calcetines, ahí no había quien aguantara esas cosas,
vale.
Pero vamos, a los 20 años y en fin, se sobrelleva, los calcetines.
Mira,
yo más
en
no,
aquellas
más
literas
no.
De Renfe que yo me sí, las he trabajado tanto debido a mi profesión de hombre de, en fin, de fuerza de élite del ejército. Tú ponte en seis tíos en un cuarto de litera en el tren, todo cerrado porque hacía mucho frío, y todo el mundo muy abrigado y allí durmiendo, cada uno emitiendo la sinfonía personal que consideraba oportuno, y tú abres eso y te metes y el pelotazo que te da en la nariz, como con un bate de béisbol, así en la cara, gata. Y dices, ¿y aquí me tengo que quedar toda la noche?
Hombre, pero eso no vale como ejemplo porque es la mili, ¿vale?
No, eso no era la mili, eran viajeros normales.
Ah, que tú andabas como de revisor por ahí.
Pues sí, más o menos. Yo vigilaba.
Yo he viajado en literas, claro.
Yo te hablo de eso, literas o sitios normales, pero vamos, que te tumbabas y aquello no te cuento.
Lo que sea, con tal de llegar pronto al Corte Inglés.
Y vamos a llegar muy prontito porque...